Lo que hemos estado hablando es la identidad, the identity. La razón que hay confusión, la razón que no hay crecimiento espiritual es por falta de identidad. Dijimos el domingo pasado que la identificación de un ser humano es supremamente importante. La falta de identificación resulta en fracasos y alteración de la personalidad espiritualmente y socialmente. Por ejemplo, hagamos las preguntas: ¿por qué un joven se mete en una ganga? Why does a young person join a gang? Why will somebody become homosexual? ¿Por qué alguna persona está confusa en sus asuntos personales y espirituales? Y normalmente, usualmente, es por la falta de identificación. Nuestra identificación es Cristo. Es más, la razón que estamos cantando mucho Cristo es la peña de oro que está brotando. Es por eso. Esta serie es acerca de Jesucristo para conocerle más. Si no sabemos quién realmente Jesús es, vamos a tener problemas con nuestra identificación espiritual. Porque sencillamente no hay identificación. Quizás usted me dirá, yo conozco de Jesús. O quizás usted dirá, no, pero la gente conoce de Jesús. Y mi pregunta es, si conocen de Jesús, ¿por qué estamos como estamos? Jesús estaba preocupado por eso. Y Jesús estaba atento al asunto con sus discípulos. Now, imagínense, estos son sus discípulos. These are his disciples. These people have seen miracles in front of them. They know Jesus personally. Y él sabía que esta gente tenía problemas de identificación, cuanto más de nosotros. Y decir, no, I know it. Este sermón no te va a ayudar a prosperar. No te va a ayudar a salir de tu depresión. No te va a ayudar a triunfar. Nada de esas cosas que se están oyendo por allá afuera hoy. Pero ¿sabes qué? Vas a conocer más de tu Salvador y vas a conocer del propósito que el Salvador tiene contigo. Vaya conmigo a la página 21. Page 21. Página 21. En el capítulo 16, versículo 13 al 16, 13 to 16, page 21, chapter 16, verses 13 to 16. Miren la preocupación de Jesús. Cuando llegó a la región de Cesarea, de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, no a la gente, no a alguien que acaba de conocer, no a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Primero le preguntó, ¿qué es lo que la gente? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Dice uno, dicen que eres Juan el Bautista. Estaba bien mal. Otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. All right, that's what people say about me, huh? That I'm not God. They say that I'm a prophet, that I'm a good person, that in fact I'm somebody dead that just resurrected like Jeremiah and Elijah. All right, well, let me ask you something. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y obviamente aquí respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ahora, esas dos partes, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, son supremamente importantes. Pero no vamos a entrar en ella todavía. Cristo es, significa el ungido, y Cristo es la persona que siempre ha existido. El Hijo de Dios, vamos a ver qué es lo que significa, y todavía es parte de la introducción. Pero hoy, si usted le pregunta a la gente, ven acá, ¿quién es Jesús para ti? Ah, no sé, él murió en la cruz del Calvario, buena gente, un profeta, es un ángel, es un Dios pequeño, o no sé, es una persona que yo he aprendido a través de mi familia, que es buena gente y tengo que ir a la iglesia todos los domingos. I don't know who Jesus is. I'm so freaking confused. That's why, because you don't know about your Savior. That's why there's not a spiritual identity in you. That's why we're preaching about this. Now, ya dijimos que Cristo es lo que significa ese ungido, y que es la persona de Jesús que siempre ha existido. Jesús se encarnó. Ese es el nombre que se le da como ser humano. Cristo es la parte divina. Pero vayan conmigo a la página 121. Página 121. En caso que usted no sepa qué es lo que significa el Hijo de Dios, vamos a aprenderlo hoy. Esto es más importante, aunque usted lo sepa, que usted ahora lo sepa dónde está en la Escritura. Esto es más importante de cómo llegar a ser más rico, a cómo triunfar, a cómo ser feliz. Porque, what does it mean to say the Son of God? What does that mean? Because I'm sure if I ask you what is the Son of God, you won't even know what to say. Si yo quizás le pregunto a alguno de ustedes, ¿y qué es el Hijo de Dios? Quizás ni saben, no me saben responder. Estamos hablando de identidad. ¿Por qué ese título es importante? Porque inclusive las personas van a decir, si usted le pregunta, ¿y quién es Jesús? Ese es el Hijo de Dios. Pero si usted un poco más atrás le dice, ¿y qué es el Hijo de Dios? Alright. No, puede que le digan Dios, pero ¿en base a qué? ¿A que usted lo escuchó? No, aquí lo va a saber de la Escritura, y por favor, subrayelo, apunte. Juan 10. Juan 10, John 10, verses 36, versículo 36. Mire lo que dice y veamos el significado. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Este es Jesús hablando. ¿Tan solo porque dijo, yo soy qué? ¿El Hijo de Dios? Now, eso es importantísimo. Ahí sigamos entonces. Vayamos entonces al siguiente versículo. No hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó mucha gente y acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron a Jesús. Now, vayamos ahora al capítulo 10, un poquito allá atrás, del versículo 31 al 36. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojarle. Now, ¿usted se piensa que los judíos van a matar a Jesús porque están bravos con él? ¿Usted se piensa que quizás los judíos van a tomar piedras porque no creen en él y le tienen rabia, piensan que es un falso profeta, etcétera, etcétera? Mire la razón. Pero Jesús le dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, por la cual de ellas me quieren apedrear. No te apedramos por ninguna de ellas. En otras palabras, ellos nunca negaron las obras de Jesús. La cuestión de los milagros no estaba en cuestión. They were not worried about that. Look, mire por qué lo quieren apedrear, porque había una ley contra esto. Mire por qué. Si no, por blasfemia. porque tú siendo hombres te haces pasar, ¿por qué? Por Dios. El título hijo del hombre o hijo de Dios específicamente, era lo mismo para un judío decir yo soy Dios. To say that I'm the son of God for the Jewish people meant I am God. So you could not say that, because there was a law that if you said that you were the son of God and you were not, guess what? You get killed. And that's the reason he got killed. So, ya usted sabe bíblicamente que el título hijo de Dios es sencillamente decir que él era Dios. So now when they ask you, well, who is Jesus? You do decir el hijo de Dios. And what does that mean? Well, that means that es lo mismo decir que decir Dios. Ahora usted va a tener más confianza el día que un testigo de Jehová se acerque a usted y le diga, no, Jesús era el hijo de Dios. Y le da el ejemplo de un padre o un hijo. No, no, no. Ven acá, mijo, ven acá. Vamos a Juan 10. Mira, lo que pasa es que quizás tu anciano no te ha enseñado que decir ser hijo de Dios era decir lo mismo, decir que él era Dios. Nada, eso era como introducción. Vamos al punto 1. Sabiendo aclarado eso, punto 1. El único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. Usted dirá, ah, pero yo sé eso. And that's good if you know it. That's good if you know it. You probably know it. El único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. Ok. Vamos a verlo escrituralmente. Marcos 2:7 en la página 41. Página 41, porque esto va a ser importante en la identidad. ¿Sabe cuántas personas yo he hablado? Y qué casualidad, que especialmente en esta semana. Y hay personas que dicen que se han creído en Jesús. Pero cuando yo les digo, oye, ¿sabes qué hizo Jesús por ti? Y ellos me dicen, me salvó. Pero en esos términos grandes, yo no estoy, personalmente yo no estoy muy interesado, porque la persona a veces te dice eso para sacarte de lado, o para defenderse y decir que sabe, o sencillamente por decirlo. Pero cuando tú le dices, yo me acerco a una muchacha que va a una iglesia muy grande aquí, que es lo que yo siempre digo, los mejores campos de misión para evangelizar son las iglesias grandes. Le pregunté a qué iglesia iba y se dice, ah, pss. Y le dije, ¿tú sabías? Tú dices que Jesús te salvó, ¿cierto? Sí, sí. Yo le digo, ¿y tú sabes que Jesús te perdonó todos los pecados? Entonces cuando yo le dije, el peor de los peores, se conmovió. No me quería discutir porque aparentemente no quería hablar del asunto. Pero yo sé en la conversación con ella que ese pecado que ella ha cometido, de muchos, hay uno que ella no ha creído todavía que Jesús se lo ha perdonado. Por la conversación que yo tenía. O sea, no me digas, pastor, yo sé eso. Y quizás entre aquí nosotros quizás sabemos eso. Pero ¿sabe qué? Aunque una persona te diga, yo sé eso, pero dígale, ven acá. Pero tú sabes que Dios te ha perdonado. Ese pecado que tú piensas que Él no te ha perdonado, ya te lo perdonó. No, si la persona dice, sí, yo sé que el peor de los pecados, ya Dios me ha perdonado. Pero si hay silencio, o hay como que evitarlo, o la persona no quiere hablar de ello, o le tira otra cosa, porque it's hard to believe that unless you have faith. Jesus forgave you the worst sin you have committed. Y ahí es cuando yo digo, así, todos sabemos que Dios nos perdonó. Pero ven acá, y ese que tú piensas que no te ha perdonado, ¿qué pasó? O los perdonó todos o no los perdonó. Y yo sé que esa muchacha tenía eso en su corazón, y por eso es que esa muchacha no ha crecido. Porque nadie se ha acercado a decirle y convencerle. Desafortunadamente uno a veces no tiene todo el tiempo. Yo estaba evangelizando, esta muchacha la cogí en una línea donde ayudan a las personas para dar comida. Y yo me paro y evangelizo ahí. Sí, yo voy a tal iglesia, ya cuando me mencionan el nombre, ok, let's go.
me toca trabajar. Ven acá, mija, si te mueres ahora mismo, ¿estás segura 100% que vas al cielo? Ya yo sé cuál va a ser la respuesta.
No sé.
¿Y qué yo sé de la iglesia que va? Pues muy grande y pues muy predicador que sea el pastor.
Digo, bueno, déjame hacerte la pregunta diferente. Si Dios te llama hoy y te dice, fulano de tal, ¿por qué razón te debo dejar entrar al cielo? Me dice de todo.
Porque soy siempre eso. Bueno, porque no le he hecho daño a nadie. Pero ven acá, tú no me acabas de decir que tú recibiste a Cristo como salvador personal.
Te hice esa pregunta y después que te hago otra me dice que no estás segura si vas al cielo. Te hago esta pregunta, ahora me dice que vas al cielo por buena.
Claro, no lo digo así tan arrogante. Por favor.
Yo voy con mucha misericordia, mucha paciencia. De otra forma, esto es por el tiempo.
Entonces usted sabe inmediatamente. Entonces cuando vamos a este punto, el único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. Do we really believe that? ¿La gente de verdad cree eso?
Bueno, vaya conmigo a Marcos 2, en la página, página 41, Marcos 2, versículo 7. Marcos 2, versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Eran siempre, sé yo. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
O sea, Dios habla con el paralítico, ustedes se acuerdan de esa historia, por eso es que no la menciono, y Dios le lo sana y le dice, tus pecados te son perdonados, y obviamente el judío sabía eso, the Jewish people knew that the only person that can forgive sins was God, and here's Jesus, he's a human being. What is this guy doing? What is he doing? He's not God.
Well, yes he is.
Otra vez, tres opciones, o está loco, o es mentiroso, o es Dios.
Y Jesús no se lo reprocha. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y dice en el versículo 8. En ese mismo instante supo Jesús que su espíritu, que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Le dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu cama y anda? Es para que sepan que el Hijo del Hombre, ya ustedes saben lo que eso significa, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
Ah, y usted se puede acercar a un testigo y va a decirle, ¿sabe qué?
Pregúntele, mira, ¿quién perdona pecados? Él le va a decir, Jesús.
Bueno, en la Biblia, en Marcos 2:7 dice que el único que puede perdonar pecados es Dios.
So, si Jesús perdonó pecados, concluimos que Jesús es Dios.
Identidad como Salvador. Pero muchas personas todavía acarrean algo, no hombre, no están convencidos que ese Jesús le ha perdonado sus pecados.
Le perdonó un montón, pero hay uno que no se lo ha perdonado.
Y por eso la gente se siente culpable y todo eso, y vamos a hablar un poquito más allá.
Vaya a la página 116. Página 116.
Page 116, capítulo 8, del 1 al 11, rápidamente dice, la mujer que cometió adulterio, que la cogieron con las manos en la masa, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo al templo, toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y esto es todo un sermón, no puedo explicar todo el aspecto de esto, pero nada más la lectura. Y poniéndola en el medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta les estaba tendiendo una trampa para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena.
Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando Jesús perdona, ya Jesús no condena. Y muchas personas no saben esto. Romanos 8:1, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, cuando no hay seguridad de este atributo, pero de verdad, de conocer desde la palabra de Dios que Jesús ha perdonado, no entienden y no captan el aceptar que Cristo nos perdonó y nos perdona. Y entonces, ¿qué sucede? La gracia es malentendida. Y mire, ¿cuál es el otro perdonador? ¿Qué usa el diablo? Primero, culpabilidad. La persona, por algo que hicieron grande, algún pecado que está ahí, lo sigue acusando, y el diablo lo sigue acusando. Pero Dios te perdonó. La Biblia dice que Él tiró todos tus pecados al fondo del mar, hasta el punto de hacerte como un esquizofrénico, si podemos decir eso. Dice que ni se acuerda. Usted va donde Jesús, Señor, aquel pecado. Pero si ya, y si Jesús estuviera frente a usted, te va a decir, pero yo ni me acuerdo de eso, chica. Ya yo te perdoné. El diablo usa culpabilidad. Entonces, ¿qué usa también? Debilidad. Cuando una persona realmente no tiene el concepto de perdón de parte de Jesucristo, es débil. El diablo usa la procrastinación. No cuando yo crezca espiritualmente, no cuando yo de verdad, verdaderamente me entregue. Esta misma persona, yo estaba hablando y llegamos al punto de por qué no le servía al Señor, como ya pues me seguía insistiendo que era salva. No, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto. Y ya este sermón estaba hecho. Procrastinación, culpabilidad, debilidad. ¿Está débil espiritualmente? Hay todavía culpabilidad y va a procrastinar cuando le va a servir a Dios. No cuando yo tenga tantos como los jóvenes. When I'm older, that's when I'm going to serve God. I'm still a kid. O no cuando yo haga esto. No, yo voy a comenzar a hacer esto cuando yo haga esto. No, no, no. No hay un concepto de entidad en referencia al perdón de pecados. Y la gente te dice, no, pero yo sé esto. Yo sé que Jesucristo me perdonó. Entonces, ¿por qué las personas tienen miedo de enfrentarse a un testigo de Jehová? Saben que Él es perdonó sus pecados y Él es Dios. ¿Por qué es que le tenemos miedo de enfrentarnos a unos mormones? Porque, ¿saben por qué? Porque la culpabilidad, la debilidad, procrastinación y falta de crecimiento son los que nos están perdonando. Nos están perdonando, no Jesús. Sí, Jesús nos perdonó como que de un montón de pecados generales, pero de algunos no. Y yo no puedo hasta aquí. Entonces, la gracia no es gracia. So, esa identidad y ese atributo de que Jesús verdaderamente perdonó nuestros pecados, no solamente Él nos perdonó de nuestros pecados, también Él nos absuelve del pecado. Y vayamos también a la página 111. Página 111. Hacia atrás. Cuatro treinta y nueve al cuarenta y dos. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él porque el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana, por eso es que no necesito explicarla ni leerla. Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Jesús, siendo Jesús, le dice, ajá, ¿dónde está tu marido? Y ustedes saben la historia. Y Jesús le dice, no, mira, has tenido 5 y con el que estás ahora no es tu marido. ¿Ok? Pero sabe que aquí pasó lo contrario. Aquí sí hubo una mujer que creyó y supo quién Jesús realmente era. No era un personaje de religión, no era un personaje para sentirme bien, no era un personaje para sencillamente solamente mi bienestar, no era un personaje de tradición, no era un personaje de religión, no era un personaje de experiencia. Realmente llegó a saber quién él era, se pudo identificar, y debido a esa identificación, mire lo que hizo: convirtió casi todo un pueblo. Y ella no dijo: no, Jesús me perdonó aquella vez que yo me besé con aquel, cuando me fui con aquel, Jesús me perdonó cuando le fui grosero a los vecinos, Jesús me perdonó cuando me robé aquello, Jesús me perdonó cuando dije las malas palabras, pero este pecadito que yo tengo de 5 maridos, Él no me va a perdonar. Esto es imposible. Hizo todo lo contrario de lo que hacen hoy. Creyó. Y tan grande fue ese pecado, pero ella sabía que por muy grande que ese pecado era, Jesús la había perdonado. Y eso era todo lo que ella necesitaba hacer. ¿Y qué hizo? No procrastinó, no fue débil, no dijo: espérate, déjame que yo ore un poquito más y ayune más y sea un poquito más espiritual para predicar el Evangelio. Enseguida. ¿Y sabes qué es lo que yo creo? Que esa mujer se siguió también cometiendo pecados. ¿Estoy predicando yo una gracia falsa y licencia para pecar? No. Pero es que usted y yo sabemos que vamos a pecar. Y en esa identificación, esta mujer pudo capitalizar y decir: yo creo que este hombre, como es Dios, me perdona de estos pecados, inclusive este grandísimo. Que ella, inclusive si usted lee a la hora que ella iba, era porque ella estaba avergonzada. Eso fue al mediodía. O sea, si yo soy una mujer y tengo que cargar un cántaro de esos que pesaban antes de barro, ponerlo en mis hombros, usted sabe a qué hora yo voy. Yo voy a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Pero usted sabe lo que pasaba, que a esa hora iba todo el mundo y la veía: ah, mira, esta es la que tiene 5 maridos, esta es la... Entonces, ¿qué esperaba ella? En el momento de más calor, que no había nadie, tenía aquí solita. Hasta ella le dice a Jesús, porque Jesús le dice así: no, yo te puedo dar un agua donde ya tú no tienes que venir a recoger más agua. ¿Cómo va a ser? Enseguida en lo material, ¿no? Como hoy en las iglesias de hoy. Ah, no, dime cómo se consigue esa agua. Usted sabe la carga que tenía esa mujer de esperar al mediodía con el solazo. Y créame que esa mujer no vivía, si el pozo estaba ahí, esa mujer no vivía ahí mismo al lado del pozo. No tenía un carro como usted, tiene un carro donde podía poner el cántaro de agua. No. So, inmediatamente ella se interesó, pero Jesús le dijo: no, espérate, es otro tipo de agua. Es el agua que están buscando hoy, ¿ves? La que la mujer samaritana estaba buscando. El agua para mí, porque todo lo que hoy se hace es para mí. Las alabanzas me saltan a mí. Había hasta un corito ahí tan ridículo que gracias a Dios ya no lo cantan. Yo lo criticaba bastante, que cuando fuéramos al cielo el Señor es el que me iba a servir. ¿Ustedes se acuerdan de ese carito? ¿Cómo es este? Aquí se habla de las bodas del Señor.
Todos
ríen así. Cristo es quien nos va a hacer. ¿Ah? Todas las alabanzas son acerca de Dios. Vamos a la iglesia para mí, para yo hacerme rico, para yo ser mejor. Pero para ser mejor para Dios no hay. Sí, dame esa agua. No, espérate, no es esa que están enseñando hoy, es otra. Y sabe que ella entendió y comprendió que era un agua aún mejor. Cambió su vida total. ¡Ay! Segundo punto. Primer punto, el que puede perdonar pecados para salvación, lo tomamos muy light. Y las personas lo toman muy light, pero no lo saben. Y por eso están como están, otra vez, en culpabilidad, debilidad, procrastinación y falta de crecimiento. Segundo punto. Todos los caminos llegarán a Roma, pero no todos llegan al cielo. ¿Hasta ahí ese dicho? Ah, no, todas las religiones son buenas. Todas van al cielo. No, eso no es cierto. Hechos, página 140. Hechos 140. Hechos, página 140. Hechos, capítulo 4. Eso usted se lo sabe de memoria. Versículo 12.
Si no se lo sabe de memoria y si no lo tenía subrayado, subráyelo. Dice así la palabra del Señor. De hecho, en algunos de ustedes dice de modo, en ningún otro hay salvación. Cuando le digan eso, no, todas las religiones son buenas. O todas van al cielo. Espérate, vamos a buscar en la Biblia. The Bible says, en ningún otro. No hay ninguno. Dice, hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No, hermano, no todas las religiones son buenas. Pónganme bien atención aquí en este punto. No todas las religiones son buenas. Es más, ninguna religión es buena. Lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿qué religión fue por ti a la cruz del Calvario? ¿Los bautistas? Tampoco. Ninguna religión, no religion, went for you to the cross. A person went for you to the cross, and that person is Jesus Christ. Ahora, déjeme decirle una cosa. Escoja una denominación, no una religión. Esa es una de las cosas que los hermanos hoy de tirársela muy espiritual. No, yo voy a una iglesia interdenominacional. That is so absurd. Tan absurdo. Y eso enseña falta de conocimiento. No, en la Biblia no hay denominación. ¿Que en la Biblia no hay denominación? Who told you that? Who's your teacher? At least I'm not. Hermano, tiene que haber una identificación. It's good que hay pentecostales. It's good que haya bautistas. Es bueno que haya presbiterianos. Hablamos en la conferencia que lo que quiere el diablo con la gran Babilonia es ¿qué? Unificar a todo el mundo. Dios no quiso eso. Ah, sí, con que una sola lengua. Y están haciendo una torre para unirse. No, no, that's tough. Los voy a dispersar. He doesn't want that. El diablo quiere eso. Sencillamente para no llevar a cabo el plan de Dios en su iglesia, pero hoy los necios, no, yo voy a esta iglesia. Espérate, ¿tú vas a una iglesia interdenominacional? I bet you it's not. Let me talk to the pastor. And I bet you it's not interdenominational. Let me talk to the pastor. Let me ask him what he believes about the word of God. Oh, he believes that the word of God is infallible. Well, then he has the denomination. What does he believe in salvation? Él cree que se pierde o no se pierde. Que la salvación viene de Dios. Que es por gracia, que es por fe. Entonces tiene denominación. No such thing. Don't be ridiculous. No tienes identificación. Si no tienes identificación, por eso es que tienes problemas y haces decisiones erradas. Haces decisiones basadas en tu emoción, en lo que tú quieres en tu vida. Escoja una buena denominación, no una religión. Que no sea un culto, que no sea una secta o que tenga falsa enseñanza. Las denominaciones siempre existieron, hermano. En la Biblia están. Bueno, déjeme enseñarle si usted no sabía. ¿Usted ha leído en Hechos la iglesia la hermosa? ¿Qué usted va a hacer con eso? No decía la iglesia interdenominacional o no denominacional, decía la iglesia la hermosa. ¿Está ahí? Muy claro en los hechos. ¿Quiere que siga? Las seis iglesias de Apocalipsis tenían sus nombres bien claros. Filadelfia, Efesios. Y cada uno tenía su doctrina y Dios les cantó lo que ellos estaban haciendo bien. O sea, lo que tenían en común, su identidad, como su problema. So don't tell me that's not there. Sencillamente no han querido aceptarlo porque quieren ser muy espirituales y decir no, nosotros no tenemos una denominación. ¿Sabe por qué? They want more people and you're dumb, you fall for it. Pero si usted me deja hablar con el pastor, yo le aseguro que hay una denominación. Vamos a ver, hay denominación. ¿Usted cree, pastor, usted cree en la pérdida de la salvación? Sí, entonces usted tiene una denominación. Yo no creo que la salvación se pierda bíblicamente. Vamos a discutir eso. ¿Usted cree en la distorsión de los dones espirituales? ¿En que se habla en lengua y no importa? ¿Y lo aceptamos? ¿O lo hacemos como lo dice en la Biblia? Usted está llegando a ser, estar en la gran Babilonia. ¿Le guste o no? ¿Quiere que siga? La iglesia de los cristianos primitivos, la iglesia de Corintios, tenía su dominación. Estoy seguro que eran buenos pentecostales, igual que los de hoy. Efesios, bautistas fundamentales. Romanos, bautistas. Corintios. Pero tenían nombre. Y si usted ve la historia, hay ruinas todavía de esas iglesias con sus nombres. No, ninguna religión da salvación, ni creo que ninguna religión es buena. Pero sí hay denominaciones y usted tiene que tener una identificación. La iglesia nunca existió en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy vemos la iglesia, aquellos especialmente non-denominational, interdenominational, son los que siempre usan el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque no pueden con el Nuevo Testamento. Saben que están errados. Nunca pueden usar el Nuevo Testamento, no pueden ir a Corintios 14, no pueden ir a Corintios 12, no pueden ir a Timoteo, no pueden ir a Efesios, no pueden, no saben. La iglesia nunca estuvo en el Antiguo Testamento. Lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Yo os di a conocer este misterio. Fue un misterio. No existió. Existió un pueblo escogido por Dios para eventualmente llegar a ser a la iglesia, que se llamó el pueblo de Israel. La identidad es importante, hermano. Esta iglesia es bautista. Y los bautistas tienen ciertas cosas que ellos creen. Es una identidad. No, no nos vamos a portar como pentecostales. I can assure you that. Aunque tenga que yo traer a mis dos perritos ahí predicarles. Aquí usted no va a bailar. Aquí usted no va a hablar en lenguas. Aquí usted no va a profetizar. Porque yo mismo lo voy a decir, usted es un falso. Porque eso no es neotestamentario ni bíblico. Y desafortunadamente en este sermón no lo puedo explicar. Cuando usted quiera, yo se lo explico. Con Biblia en la mano los dos. ¿Te quiere traerme un pastor? Tráigamelo. Tercer punto y finalizo con él. Estamos hablando de identificación. Primero, Jesús es Salvador y solamente el Salvador que es Dios puede perdonar pecados, que obviamente la gente no ha comprendido eso, todavía está cargando es algún pecado que piensa que Dios no le ha perdonado bajo culpabilidad, debilidad, procrastinación y falta de crecimiento. Segundo, tiene que haber identidad en lo que es la congregación. No todos los caminos van a Roma, ni todos van al cielo, eso es, no es cierto. Bajo el principio de Hechos 4:12 hay un solo nombre, Jesús, y ese es el que se está usando. Desafortunadamente, como Kierkegaard decía, desafortunadamente todo el mundo está siguiendo a Cristo, hasta los santeros. Pero cuando vamos a la palabra de Dios es donde se hace la diferencia. Por eso cuando empezamos esta serie hablamos del Logos de Juan 1:1. Y tercero, yo le titulo a este punto por mi propia experiencia de esta forma: pero yo creo en Jesús y yo escribo en mi bosquejo. ¿Is that right? Todo el mundo con que usted habla cree en Jesús. Otra vez, yo tengo mucha experiencia porque soy uno de los pocos pastores que salgo afuera y hablo con gente, y la gente misma es que me da testimonio de las iglesias donde ellos van. Y apenas que yo escucho el nombre, yo enseguida, yo un 99% yo sé lo que va a suceder. So yo le puse a este bosquejo en mi tercer punto, pero yo creo en Jesús. ¿Is that right? Ok. Si usted cree en Jesús, vaya conmigo a la página 223. Página 223. Oh, hay mucha gente que cree en Jesús y está en derrota. No lo sabemos de memoria, Efesios 2, 8, 9. Y dice la palabra del Señor, porque por gracia ustedes han sido salvados.
Hey, you didn't have to do anything. First of all, you didn't deserve to be saved, but you were.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Es que ni siquiera la fe vino de ustedes. Pero la gente quiere hacer, ¿ve? Sino que él es el regalo de Dios, es un regalo de Dios. No, ¿por qué? Por obras, para que nadie se jacte o nadie se gloríe. Yet, y por eso es que en mi bosquejo digo, pero yo pongo, pero yo creo en Jesús. Is that right? ¿Tú crees en Jesús? Ven acá. ¿Y cómo tú eres salvo? No, yo soy bueno. All right, let's go. Vamos a Efesios 2, 8, 9. How come aquí dice que no es por obras? So you have believed in Jesus? Pero ha creído en Jesús, ¿por qué? Porque él o ella depende en la salvación de él mismo. El hombre quiere ser el centro de la salvación. No quiere soltar. Es el gran engaño y es la manipulación del diablo en que la salvación tiene que ser por lo que nosotros seamos y hagamos otra vez identidad. Yo soy salvo por mi identidad con Jesucristo. Otra vez, yo no estoy predicando que no queremos ser buenos, como yo siempre hago cuando evangelizo, le digo a las personas, ven acá, ¿qué tuvo que hacer tu hijo para ser tu hijo? Nada. Él no tuvo que hacer nada. Ahora, sin embargo, tú quieres que él haga cosas buenas. Pero he didn't have to do anything to be your son. He didn't have to do anything to be your son. However, you want him for him. You don't want him to get in drugs. You don't want him to be with prostitutes. You don't want him to be a killer. Do you? No. You want him to be good. You want him to do good things. However, he didn't have to do anything to be your son. Lo mismo. Yo no tuve que hacer nada para yo ser adoptado por Dios. Aquí me dice, y esto lo hicieron ustedes por fe, pero ni eso vino de ustedes. ¿Ah? Tremendo. And that's why I put that title, you believe in Jesus? Is that right? All right, let's go. Vamos a Efesios 2:8 y dice, en verdad, ¿tú crees en Jesús? Bueno, no, es que yo creo es que Dios, ¿cómo es posible que Dios, no? Well, you say you believe in Jesus. Bueno, pero yo creo que hay que hacer algo. Well, that's not what it says in the Bible. This is God's, Jesus' words. El engaño del diablo. Por las obras. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos en la conferencia de esta mañana, parte de las obras es el engaño de la gran ramera? Lo pinta bonito. No, let's keep going. Estoy a punto de termina página 250. Página 250. En Tito, en otras palabras, en el versículo 3 al 8. Mire lo que dice. Y usted lo debe subrayar. Eso también es para testigo de Jehová. Tito 3, del 3 al 8. Look at this. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Éramos esclavos. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, ¿nuestro qué? ¿So quién es el Salvador? Dios. Sufrayelo, cuando usted yo diga, no, Jesús no, ven acá, ¿y por qué Tito 4 dice que Dios es el Salvador? ¿Y quién es el Salvador? Jesús, den identidad. Él nos salvó, no por nuestras, ¿qué? No solamente por nuestras propias obras, ¿de qué? De justicia, sino ¿por qué? Por la misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesús Cristo, nuestro Salvador. ¿Y quién era el Salvador, dijimos anteriormente? Jesus, it's God. So you don't get saved because you're good. Forget it.
Now again, I'm not saying not to be good. Don't go out there and say, man, this guy preaches that you could do whatever the hell you want, you still say. I just gave you an example. Even though that is her son, I don't think she will say, you know what, Nick? Go and do whatever the heck you want. Kill people. Rob banks. I don't think she will do something like that. If she does, she's nuts. Or you. I'm not saying that. Because el padre y la madre quieren que sus hijos sean buenos. In fact, we're going to see it now. We're going to see it now. No, te dirá, ¿por qué este tipo tiene todo esto? Well, I'm going to go on a trip. Pay attention to me. I'm going to go on a trip, okay? Where do you want me to go? ¿Dónde usted quiere que yo vaya? Dígame, rápido.
Colombia.
Colombia, yeah. I'm going to go to a trip. Ustedes han visto esto. But before I go to the trip, la gente siempre espera que le lleven un regalo, right? Yeah. Vamos a llevar un regalo. I get my passport ready. Oh, yes, so you know your pastor is your citizen. It's not an illegal, anything like that. Well, here's my luggage. There it is. Yeah. And, this is my... All right, let's just put that there. Entonces yo voy y entro, voy a viajar. Entonces hacen el llamado para entrar al avión y yo voy a entrar. Y aquí está alguien y me dice, wait. Where are you going? I'm going to that plane. Well, look, I got gifts for my family. And she's going to say, well, I don't care. Good. Look, I even got my passport. Well, that's good, but you're not getting into the plane. Look, here's my luggage. You know, nice luggage. Look, it has wheels and everything. You can get into the plane. Yo te lo traje. What do you need? I will not get into that plane until I show my ticket. Estos son buenas obras, buenas cosas. Leo la Biblia, oro. But if I don't have Jesus Christ, I'm not getting that plane. Because I could do all these things, but I ain't going to heaven. If I don't have the ticket, Jesus Christ. Now, como digo, pero yo creo en Jesús, and I say, is that right? ¿Usted cree en Jesús? O hay personas que creen en Jesús y en otras cosas. Ellos creen en obras. Jesús y obras. Ellos creen en Jesús y religión. Jesús y tradición. Y aquí está la peor. Jesús y experiencias. Jesús y castigo. Por aquel ese pecado grandísimo que todavía el único que puede lidiar y perdonar soy yo. Yo me voy a castigar, yo voy a esperar tiempo, yo voy a sufrir, yo voy a lamentar, yo voy a hacer sacrificios y promesas. Esas personas que usted ve caminando cuadras en rodillas y sangrando, yo le aseguro que esas personas tienen un pecado que they don't think that Jesus died for, identidad. So you know what they're going to do? A su manera, they have to be punished for it. They'll never be punished. Tendrían que ir a la cruz del Calvario, y ni así, porque tendrían que ser perfectos para poder perdonarse su pecado. So that's why I put in my third point, pero yo creo en eso. Is that right? Dice, pero pastor, yo estoy de acuerdo con Hechos 4:12. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. Is that right? ¿Y qué de la tradición? ¿Y qué de la experiencia? ¿Y qué de las obras? ¿Y qué del castigo? ¿Y qué de las promesas? Juan 3:16, el versículo más conocido, versículo llamado universal de Jesucristo, Juan 3:16, es bien sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No le ponga más, no que el mundo lo amó a él. Para que todo aquel, incluye el asesino, la prostituta, el traquetero, el narcotraficante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabes lo que dice? Lo más interesante de esto, que el versículo universal, que casi todo el mundo se sabe, para que todo aquel que en Él cree, no el que haga, no el que ayune, no estoy diciendo que no lo haga, pero ¿sabe qué? Vayamos nuevamente a Tito, en la página 250, y termino. Vaya al capítulo 3, empezando en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen, ya son salvos, en hacer, ¿qué? Buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos, pero no dice para salvación. Y eso después que eres salvo. El ejemplo que yo puse aquí de Beatriz. He didn't have to do anything to be your son, but you want him to be good. Subráyelo. Eso es identidad. Pero él sí quiere que seamos buenos. Él sí quiere que hagamos buenas obras. But you don't go to heaven because you're good. Pero sabes que cuando tú recibes a Cristo, you will do good things. Esa es parte de la identificación. Primero, es un Dios que perdona, es lo único que puede salvar. Ya tienes una arma para hablar con esas personas y dicen, bueno, yo creo en Jesús, pero no hará ni muerte. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tomemos en serio bien lo que se nos ha dado. De hablar con la gente, aunque pensemos que son creyentes. Porque muchas personas piensan que van al cielo porque se les ha dicho que tienen que hacer ciertas cosas. Y sí, para ti el comportamiento nuestro es evidencia de la salvación. Tú quieres que te obedezcamos. El no obedecer tiene consecuencias gravísimas en nuestras vidas. Que no hagamos la gracia una desgracia. Que no convertamos la libertad que tú nos has dado con libertinaje. Pero que te conozcamos bien quién tú eres, para saber los beneficios y la seguridad que tenemos nosotros en nuestras vidas. De identificarnos contigo porque tú eres nuestra identificación. En ti está nuestra identidad. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.